El contenido de este programa es apto para todo el público.
La música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de ciertos instrumentos. La música se compone de dos elementos principales, sonido y movimiento, que encierran en sí la melodía, la armonía, el timbre, el ritmo, el acento, el colorido y la modulación. Algunos opinan que la música nació de la imitación de las armonías naturales, como el canto de los pájaros, el sonido del viento, los rumores de las aguas y de los bosques, y le llamaron música mundana. Otros aseguran que procede de la voz humana con sus altos y bajos que han hecho nacer la melodía. La verdad es que la música, como quiera que sea, no se define, se siente. Momentos de Concierto es un programa radiofónico gnóstico que busca enaltecer los valores éticos y universales de sus radioescuchas. Te invitamos a que nos acompañes. Y recuerda, la invitación es permanente. Momentos de Concierto.
Y la música clásica es un tipo de música que me ayuda a estar relajado y concentrado cuando lo necesito.
La música clásica me genera relajamiento.
Me gusta la música clásica porque cuando era pequeño la tocaba y la escuchaba.
Para mí la música clásica es algo desestresante, muy relajante y combina muchos sonidos que calman.
La música clásica me genera curiosidad.
Nada más mezclas de instrumentos con una melodía.
Pues para mí es felicidad y tristeza al mismo tiempo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Octavio Laribarra el día de hoy en tu programa Momentos de Concierto. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos y te invitamos a que nos acompañes en esta hora escuchando bellas melodías de la música clásica. Asimismo, también te invitamos a que te comuniques con nosotros al 8441-834384 y nos envíes un mensaje de texto, un WhatsApp o bien nos llames y con gusto podremos dialogar de las bellas melodías de la música clásica. El día de hoy estaremos conociendo sobre esta extraordinaria expresión artística y también seguiremos oyendo o escuchando, apreciando las bellas melodías de Ludwig van Beethoven, en específico las 9 sinfonías, y hoy escucharemos la 2ª sinfonía con sus movimientos respectivos. Comentemos sobre la música. La música en sus formas más elementales, esencialmente rítmicas, aparece íntimamente vinculada con la vida humana, especialmente con su aspecto religioso. Desde los tiempos más remotos y entre los pueblos de las antiguas culturas, podemos mencionar la cultura griega. Ellos hicieron la música junto con la poesía, uno de los fundamentos de la educación. Sus modos musicales sirvieron de elemento básico de la música eclesiástica, es decir, de la música de la iglesia. Iniciada por San Ambrosio y San Gregorio el Grande, la cual a su vez lo ha sido en toda la música posterior, religiosa o profana, propia de la cultura llamada occidental. Su primera forma fue el canto monódico, sagrado en las funciones de la iglesia, profano en la poesía trovadoresca, a través de la cual se difundió por Alemania, Italia, España, etc. Vamos a continuar ahora mencionando sobre esto de la música, que pues durante esta fase Guido de Arezzo estableció el sistema musical por hexacordios. Se le debe el nombre actual de las notas musicales a este personaje. El paso del canto monódico a la música, primero diafónica y posteriormente polifónica, fue lento. En el siglo X aparece el órgano, cierto acompañamiento genérico e improvisado del canto llano, y también apareció el discante. La forma típica de esta diafonía fue el motete, que tuvo gran importancia en el siglo XII al siglo XIV. Los estudiantes ingleses en el siglo XII aparecieron en París, cantando con intervalos de tercia y sexta. De esta manera, y un poco al azar, se desarrolló la música a tres o cuatro partes para llegar a la polifonía. Uno de sus primeros maestros principales fue Perotín el Grande en los años 1183 a 1288. Organista de la Catedral de París, este personaje. Pero llevaron el género a su plenitud los grandes maestros flamencos: Dufay, Bino Choiz, Josquin des Prez, Willaert, Orlandus Lassus, etc., que lo exportaron a Italia, donde en el siglo XIV ocuparon las capillas más importantes y profesaron en los palacios. Durante el siglo XVI, el centro de la música polifónica pasó a Italia. Palestrina, Gabrieli. Escuchemos la Sinfonía número 2 en Re mayor, opus 36. Esta gran obra fue escrita entre 1801 y 1802. Escuchemos el primer movimiento, Adagio Moito, Alegro con brío. Disfrutemos las bellas melodías de la música clásica aquí en tu programa Momentos de Concierto. Escuchemos. Thank you.
Thank you. Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Beor de México, con el objetivo de difundir un conocimiento que ayude a las personas al despertar de la conciencia para saber comprender y enfrentar la vida de una forma sana y adecuada, te invita a sus conferencias públicas y simultáneas que se realizarán a nivel nacional los días 23 de mayo, 20 de julio, 5 de julio, 22 de agosto, 21 de septiembre, 23 de noviembre. En las ciudades de San Luis Potosí, Celaya, Guanajuato, Irapuato, Guadalajara, Sayula, Tepic Nayarit, Islán del Río, Pátzcuaro Michoacán, Morelia, Villahermosa Tabasco, Manzanillo Colima, Monterrey Nuevo León, Querétaro, San Juan del Río Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Hermosillo Sonora, Ciudad de México, Tulancingo Hidalgo, Santiago de Tulantepec Hidalgo, Guerrero, Aguascalientes y Chihuahua. Espéralas muy pronto en tu ciudad y no te pierdas esta maravillosa oportunidad de transformar tu vida.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Beor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Cierra los ojos y abre tu imaginación. ¿Ves aquella torre alta? Es una chimenea. Está botando humo. Acércate, acércate.
No puedo.
Paredes negras como el carbón. Hollín, brea, cenizas.
¿Dónde estoy?
Es tu garganta. Son tus pulmones.
No. No. Yo nunca fumé.
Fuman a tu alrededor. Fuman en tu casa. Fuman en tu centro de trabajo.
No. 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 No.
2 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos.
El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca.
Hoy celebramos 50 años de amor. Las bodas de oro entre Marcela y Julián.
Oiga, padre.
Ajá.
¿Y no sería mejor decir bodas de agua?
¿Cómo que de agua?
Claro, padre, porque el agua vale más que el oro. Eso dijo hace poco el Papa Francisco. El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro.
Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente ya.
Hemos regresado de esta pausa y te agradecemos que nos sigas acompañando aquí en tu programa Momentos de Concierto. Escuchamos la Sinfonía número 2 en Re Mayor, Opus 36 de Ludwig van Beethoven y apreciamos el primer movimiento, Adagio Motio, Allegro con Brío. Quédate con nosotros, seguiremos dialogando sobre esta extraordinaria música clásica y recuerda que la música clásica tiene la capacidad de generar la sensibilidad en el ser humano para que éste se encamine a través de un verdadero y auténtico desarrollo humano. Un verdadero y auténtico desarrollo humano que le va a hacer, nos va a llevar a que seamos personas de provecho y seamos aportativas a nuestra sociedad y a nuestra familia y por supuesto a nosotros mismos de manera positiva. Recordemos que ese es el objetivo y el propósito de Momentos de Concierto. Continuemos dialogando aquí en Momentos de Concierto y seguiremos hablando sobre los orígenes de la música clásica. Hablemos de que en el campo profano, la música polifónica dio nacimiento a la canción imitativa francesa y al madrigal. Mientras tanto, la música instrumental alternó cada vez más con la música vocal y en el siglo XVII, coincidiendo con el nacimiento de la ópera y la subtitulación del laúd por el violín, apareció en Italia la música de cámara y de concierto. Los creadores de esta música y sus formas fueron Corelli, Vivaldi, Tartini, Frescobaldi, Scarlatti, etc. Fueron maravillosos ejecutantes y fecundísimos compositores y maestros de los alemanes, que durante el siglo XVIII lograron en el mundo musical con Bach, Händel, Haydn, Mozart, etc., una hegemonía aún indiscutible en la época llamada clásica. Hemos ido viajando a través del tiempo y ahora ya estamos en el siglo XVII, siglo XVIII. Otro hecho importante ofreció a la música nuevas posibilidades: la sustitución del clavicémbalo por el piano a principios del siglo XVIII, que contribuyó a enriquecer la música de cámara y estimuló el perfeccionamiento de las formas invertidas en el siglo anterior, entre ellas la sonata, que adquirió su estructura actual y dio origen a las expresiones musicales modernas, que son los tríos, los quintetos, los cuartetos, etc. Estas novedades coincidían con el romanticismo que exigía pasión, color, arrebato y a la vez íntimos florecimientos. La evolución de la ópera permitió la creación de las oberturas y ofreció la posibilidad de enriquecer la sinfonía, la cual, renovada por la escuela de Mannheim, se constituyó en género con Haydn y llegó a su máximo esplendor con Beethoven, mientras Weber, Schubert, Mendelssohn, Brahms y Berlioz triunfaban en la música de concierto, enriqueciendo la orquesta y las técnicas instrumentales. Aparecía la música exclusivamente pianista, ilustrada por los nombres de Schumann, Liszt y Chopin. Escuchemos ahora la segunda sinfonía de Beethoven en re mayor, opus 36, segundo movimiento, Larghetto. Disfrutemos estas bellas melodías de la música clásica aquí en tu programa Momentos de Concierto.
Thank you.
La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizan a una sociedad determinada en el tiempo y en el espacio. A partir de este momento, inicia tu sección Brevarios Culturales, un espacio radiofónico que busca aportar elementos a tu cultura general para tu crecimiento integral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te enviamos un cordial saludo desde Saltillo, Coahuila, México, donde estamos pues elaborando este tipo de programas, este tipo de secciones para bien de todas aquellas personas que nos están escuchando en este medio de comunicación. Te saluda a tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra y en esta oportunidad queremos hablar un poco, aportar algo a tu cultura general, como lo es el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo ha estado siempre presente desde las culturas antiguas hasta las actuales. ¿Cómo qué culturas antiguas? Hablemos de la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura indostán, la cultura de los antiguos habitantes del Perú, que se conocen como los incas. Hablemos también de la cultura norteamericana, de los antiguos apaches, los sioux, todos aquellos personajes muy misteriosos por un lado, pero que también tenían esa inquietud de conocerse a sí mismo. Desde ya hay muchas gentes hoy por hoy, que muchas personas, inclusive hay escuelas, universidades, que se dedican al estudio de sí mismo, que se dedican a descubrir por qué somos de tal o cual manera, por qué somos o por qué tenemos tales pensamientos que, más que a veces ayudarnos, nos van generando una dificultad para relacionarnos o con nosotros mismos, en pocas palabras. Entonces, desde ahí, el estudio de sí mismo, alguna de las ramas de la ciencia oficial que se dedica a eso, pues es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta, estudia el comportamiento, estudia los procesos mentales que se dan en el ser humano, y ahí va implícita la emoción o las emociones. Nosotros estamos llamados a irnos conociendo, puesto que si queremos ir mejorando como seres humanos, como personas, se necesita conocer cómo funcionamos, se necesita conocer cómo es que nosotros reaccionamos ante tales o cuales circunstancias, situaciones. Se necesita conocer la conexión que hay de una emoción con un pensamiento y de un pensamiento con la acción. Nosotros sabemos bien que actuamos de una manera o de otra porque las emociones están ahí relacionadas, porque un pensamiento está generando también parte de ese movimiento. Desde ya necesitamos nosotros ir analizando este tipo de procesos, investigando sobre todo, para que de esa manera sepamos cuál es la raíz de cada uno de ellos. Desde ahí es la importancia de conocer la cultura general, la cultura que ha existido en estos tiempos y que ha existido en las antiguas digamos civilizaciones, como citábamos hace unos minutos atrás, como la civilización egipcia, griega, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos también estudiaban este tipo de aspectos de sí mismo. Ya hablemos, por ejemplo, de la cultura egipcia. La cultura egipcia, aquella civilización con monumentos majestuosos. No podemos dejar a un lado las grandes pirámides, esas tres pirámides que estaban o que están todavía en ese valle soleado de Gizeh: la pirámide de Keops, la pirámide de de Kefrem y la pirámide de Micerinos, grandes construcciones arquitectónicas donde dentro de estos lugares se realizaban estudios muy pormenorizados del ser humano, estudios muy, muy serios, bastante profundos, muy, muy, digamos, desmenuzados para que se entendiese cuál era aquellos misterios que estaban en el ser humano. Y ellos, en ese trabajo de estudio del ser humano, del estudio de sí mismos, y para ir incrementando el conocimiento, se dieron cuenta que había ciertos aspectos, ciertos elementos que generaban dificultades, que generaban problemas, limitantes y tantas cosas que hoy por hoy siguen estando presentes. Ellos hablaban de un elemento que le llamaron en su momento los diablos rojos o los demonios rojos de Set. ¿Set qué es? Set hoy por hoy, desde el punto de vista de la psicología oficial, de la psicología moderna, viene siendo un defecto en conducta. Viene siendo, desde otro punto de vista de la psicología, un aspecto inclusive neurótico o hasta psicótico que genera circunstancias adversas, difíciles en la persona. En aquellos tiempos, regresando al Antiguo Egipto, se estudiaban estos personajes, estos demonios rojos de Set, que es la forma o el nombre que le daban a lo que es una conducta, un comportamiento o a pensamientos muy específicos de la gente o de las personas. ¿Cómo qué aspectos, cómo qué características tenían estos demonios rojos de Set? Bueno, pues tenían características en la forma de actuar, que si lo vemos como conductas de nuestra época, estamos viendo que eran rasgos de egocentrismo, rasgos de ser primero yo, después yo y al último yo. Es decir, gravitando nada más en mis intereses, en mis cosas, en lo que yo necesito. Más se olvidaban de lo de afuera, se olvidaban de las características o de las necesidades propias de una sociedad, de la gente que nos rodea, de nuestra familia, de nuestro ser amado, de nuestros hijos, es decir, del entorno, de nuestro mismo planeta que es nuestra casa. Entonces se veía en aquellos entonces que ese terrible egocentrismo generaba conflictos, dificultades. Hoy por hoy vemos nosotros que ese egocentrismo sigue presente, y en esos estudios que se hacían en el Antiguo Egipto se encontraba que las consecuencias de ese egocentrismo eran nefastas, eran terribles, dañaban completamente la sociedad en aquellos entonces, la convivencia en las casas o en los lugares donde ellos se desenvolvían, en el trabajo, en la misma familia e inclusive con los reyes de aquellos tiempos o momentos. Hoy por hoy, ya viniendo al presente, encontramos que estos aspectos de egocentrismo siguen generando situaciones diversas, pero que son más que beneficiosas, son adversas, generan muchas limitantes, dificultades. ¿Por qué? Porque la persona quiere seguir siendo el centro de todo, es decir, primero yo, luego yo y al último yo. Un problema terrible que, como vemos nosotros de pronto en el ambiente político, pues muchos personajes que están pues frente a una gobernatura, respetamos nosotros, o bien frente a un cargo municipal, son funcionarios de gobierno, etcétera, pues lo que se alcanza a ver y que ya se ha visto de años y años, pues no es otra cosa que ellos estarse beneficiando más y más con el dinero del pueblo, con lo que son los impuestos que recolectan. Y lastimosamente ahí abajo de todo ese aspecto hay un terrible egocentrismo, hay unas ansias de tener el poder de todo, de dominar todo. Es decir, de ser el centro de las cosas, es decir, el egocentrismo en resumidas cuentas. Citamos eso en lo que es la parte política, lo vemos también en la parte empresarial, pues vemos que el capitalismo pues es tener más, 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 y pues no hay un límite, ahí es tener, 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 y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es decir, y aquellos que tienen dinero pues quieren tener más, 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 vemos ahí un deseo insaciable, insaciable de querer tener dinero, de querer tener más propiedades, más aspectos materiales en el fondo, y el egocentrismo sigue creciendo. Invitamos a reflexionar en lo que es el egocentrismo en nuestras vidas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hemos terminado esta sección de Brevarios Culturales. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta estación. Aquí en tu programa Momentos de Concierto, en el micrófono tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y te invitamos a que te comuniques con nosotros al 8441-834384 y con gusto nos envíes un mensaje de texto, un WhatsApp o bien nos llames para poder dialogar, comunicarte con nosotros en relación a los temas de la música clásica y de lo que estamos dialogando en este programa Momentos de Concierto. Vamos a continuar conociendo sobre la música clásica, sus orígenes, el desarrollo que ha tenido, y pues ahora ya que estamos en el siglo XIX, de acuerdo a lo que estamos narrando cronológicamente, pues queremos mencionarte lo siguiente. En la segunda mitad del siglo XIX, el impresionismo pictórico engendró la escuela colorista creada en Francia por Debussy, Ravel y Ducasse como sucesores más destacados. Mientras en el mismo país, César Franck revivía la escuela clásica mantenida hasta el siglo presente por Vincent d'Indy. Una de las derivaciones más notables del romanticismo fue, empero, el despertar de la música llamada nacional a las postrimerías del siglo, corriente en la cual Rusia, con Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodín, Tchaikovsky e incluso Stravinsky, se han distinguido como creadores de un nuevo estilo que ha hallado en el ballet y la ópera su forma de expresión más propia. El noruego Grieg y el checo Smetana representaron a sus respectivos países en esta corriente nacionalizadora popular que halló en España con Albéniz, Grandos y especialmente con la magna figura de Manuel de Falla su máxima expresión. En el siglo XX presenta una singular disociación, pues mientras unas escuelas y maestros como con Schoenberg a la cabeza, aquilatando la técnica, se empeñan con extraordinaria ciencia en arrancar de la música nuevos acentos que llegan difícilmente al público y surgen del fondo del alma étnica o popular con el jazz de Estados Unidos y la música boulevardiere de París, nuevas fuentes de inspiración y de técnica que arrastran a las multitudes y abren la música a horizontes inéditos. Es posible que los modernos medios de difusión musical tengan también un papel de importancia en el porvenir de la vida y las formas musicales. Escuchemos ahora el tercer movimiento, Scherzo Allegro, de la Sinfonía número 2 en Re mayor, opus 36, de Ludwig van Beethoven, y disfrutemos esta bella melodía. Quédate con nosotros, estás en Momentos de Concierto. En el micrófono, tu amigo y servidor, Octavio Lara Ibarra. Thank you. música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de ciertos instrumentos. La música se compone de dos elementos principales, sonido y movimiento, que encierran en sí la melodía, la armonía, el timbre, el ritmo, el acento, el colorido y la modulación. Algunos opinan que la música nació de la imitación de las armonías naturales, como el canto de los pájaros, el sonido del viento, los rumores de las aguas y de los bosques, y le llamaron música mundana. Otros aseguran que procede de la voz humana con sus altos y bajos que han hecho nacer la melodía. La verdad es que la música, como quiera que sea, no se define, se siente. Momentos de Concierto es un programa radiofónico gnóstico que busca enaltecer los valores éticos y universales de sus radioescuchas. Te invitamos a que nos acompañes. Y recuerda, la invitación es permanente. Momentos de Concierto.
A mí la música clásica es un tipo de música que me ayuda a estar relajado y concentrado cuando lo necesito.
La música clásica me genera relajamiento.
Me gusta la música clásica porque cuando era pequeño la tocaba y la escuchaba.
Para mí la música clásica es algo desestresante, muy relajante y combina muchos sonidos que calman.
Música clásica me genera curiosidad.
Nada más mezclas de instrumentos con una melodía.
Pues para mí es felicidad y tristeza al mismo tiempo.
Este programa es una producción radiofónica de Radio Cultural Gnóstica Sensoncle, con la música y el diálogo para la conciencia y esta emisora.